El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 10:02 y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en nuestra Radio Universidad de Chile con un programa muy entretenido que tenemos para esta mañana. Antes contarles que, no sé si seré yo, hace calor ya en la capital a esta hora de la mañana. Estoy esperando aquí que se actualice exactamente para contarles cuánta temperatura tenemos a esta hora, pero hay 22 grados. Eso les puedo decir que y la máxima pronosticada para hoy es de 31. Así que nada, aquí región metropolitana, irse por la sombrita, tomar agua, etcétera. Entonces esa es la invitación para que vayan. 32 me está corrigiendo, metió Chile. Para hoy día, jueves tendríamos entre 12 y 29 y el viernes entre 13 y 33. Así se vienen las cosas. Y aprovechamos a saludar, por supuesto, a toda la gente que está en radio.uchile.cl escuchándonos a esta hora. También a toda la gente que está, por supuesto, como siempre, sintonizada ahí en el 102.5, desde sus casas, desde sus autos, desde sus Walkman, iba a decir, se me cayó el carnet. Pero bueno, oye, ¿qué vamos a estar haciendo durante la próxima hora? Vamos a conversar con el destacado actor y director, Héctor Morales, quien es responsable de la dirección de la obra El traje del novio, que tendrá una breve temporada entre hoy y el 28 de enero a las 20:30 en el Teatro UC, una obra que ha sido ya reconocida por su interesante dramaturgia y que además nos ayuda ya a entrar en este año de conmemoración y reflexión respecto a los 50 años de El Golpe. Vamos a ver de qué se trata entonces El traje del novio con su director Héctor Morales. Sí, vamos a tener acá en el estudio a Alejandra Jiménez, seremi de las culturas de la región metropolitana, a propósito de los diálogos presenciales y territoriales que se están desarrollando y la consulta digital para ir construyendo los lineamientos de la política cultural para el quinquenio 2023-2024. Así que vamos a estar conversando entonces con Alejandra Jiménez acá en el estudio. Partimos escuchando a los maestros, Congreso y esto que se llama Rock and Roll de los Misterios.
Bailar todos los miedos que estoy mal. a todo el vecindario fuego y corazón. Mediodía, ojos cerrados en la calle, nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Puro pueblo azul eterno, canto puro, dulce esfuerzo, necesito de tu voz.
Muchísimo teatro tenemos durante este mes. Es un momento entusiasta, un poquito abrumador, debo decir. También puede sucedernos que nos abrumamos con la tremenda cantidad de propuestas interesantes para ver durante este mes. Y antes de ir con nuestro invitado y contarles lo que está pasando en estos días en el Teatro UC, tenemos concurso para ir a ver Rosa en de Teatro Cinema, que está en Corpartes. Tenemos tres invitaciones dobles para ir a ver Rosa para la función de mañana. Así que quienes puedan ir a este jueves 26 de enero a las 20 horas ahí al Teatro de Corpartes para ver Rosa de Teatro Cinema, pueden llamar ahora mismo al 22977-1579, 22977-1579. Nuestra maravillosa Tania les va a contestar el teléfono para ir a ver Rosa, que yo la vi y de verdad es una belleza. Es una obra que se escribió en pandemia y que cuenta la historia de una actriz, además, que ya en sus años de retiro recibe esta invitación para ser homenajeada y camino al evento, al gran evento, y vemos todo su rollo respecto a este homenaje. Le pasan cosas. ¿Qué cosas le pasan? Cosas que tienen que ver también con lo que le ha pasado a Chile en los últimos años. Así que Rosa, muy recomendada en Teatro Cinema, en el Teatro Corpartes, va con funciones desde hoy día hasta el domingo, y tenemos entradas dobles para la función de mañana, 22977-1579. Y también a partir de hoy se está con una mini temporada, está la obra El traje del novio, una obra que fue una de las ganadoras de la 20ª Muestra Nacional de Dramaturgia y que tuvo a su coprotagonista Diana Sanz recibiendo el premio a Mejor Actuación otorgado por el Círculo de Críticos de Artes de Chile. Y estamos al otro lado de nuestro Zoom con su director, el destacado actor y también director teatral, Héctor Morales. Héctor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto, fíjate.
Así que, tanto tiempo, Antonella. Felicitaciones sí, por... También he estado siguiendo todo lo que te ha pasado últimamente.
Bueno, ahí estamos tratando de hacer el mundo mejor a través de la cultura, que es lo que creemos con firmeza desde Radio Universidad de Chile y otros espacios también. Ahora, hablemos del traje del novio, y aquí yo voy a leer la reseña porque todavía no he tenido la felicidad de verla, así que del 25 al 28 de enero es la oportunidad ahora en teatro. Sí. En teatro.
Yo te invito cuando tú quieras, de esta semana, del viernes al sábado, si puedes. Yo sé que estás muy ocupada, pero feliz de que la vieras.
Sí, por interno. Entonces, contemos entonces la historia de Olivia, que estoy aquí leyendo. Es una costurera que trabaja en una vieja sastrería del Gran Concepción. Su rutina se ve alterada con la aparición de Francesco Santoni, un italiano que llega a Chile para que, a toda costa, sea ella quien confeccione su traje de novio. Luego, en ese proceso, ella va a descubrir algunas cosas que la van a vincular con sus propios dolores, con su propio pasado y también con algunos de los crímenes de la dictadura. Crímenes de los que poco se ha hablado y que ha tenido que ver con el rapto de niños y su adopción ilegal. Esta obra fue escrita por Felipe Zambrano Migueles y yo quisiera saber, Héctor, ¿cómo llegó a tus manos y qué hubo en ella que te interesó para dirigirla?
Yo estaba en... yo creo que estaba terminando Memory, que era lo que habíamos estrenado el año pasado en Corpartes, una obra audiovisual protagonizada por niños. Y me llegó el llamado de la Carla Zúñiga y de Bosco Cayo, los directores de la Muestra Nacional de Dramaturgia, que me invitaban a dirigir este texto. Y lo leí, inmediatamente me di cuenta que era algo que yo, si bien me había acercado al tema, no tenía la información necesaria para poder entender desde dónde estaba contada la historia y cuáles eran realmente las repercusiones que tenía en la vida de los protagonistas todo este tema de las adopciones irregulares y los secuestros de niños realizados entre los 70, 80 y 90, principios de los 90. Me puse a investigar un poco, me di cuenta que había detrás de ese texto algo importante que contar y que además necesitaba de dos muy buenos actores para poder encarnar esos personajes y meterse en toda esa historia. Así que, bueno, fue una decisión difícil, pero ha sido maravilloso todo el camino que nos ha tocado vivir con la historia, porque realmente es algo que a todos los que nos hemos visto involucrados en el proyecto nos ha sorprendido mucho.
Ahora, estamos entrando, ¿cierto?, al año de conmemoración de los 50 años del golpe y hay voces que insisten en que hay que dar vuelta a la página, para qué seguimos abriendo estos dolores, etcétera. Y una de las cosas que propone esta obra es cómo esos dolores conviven con nosotros, ¿cierto? Y cómo no hay manera de cerrarlos porque no hemos podido hacer un duelo, porque hay muchas personas que todavía están desaparecidas, hay muchas personas que todavía no sabemos dónde están, hay mucha injusticia alrededor de esto. Y a mí me da la impresión, Héctor, y te lo planteo más bien como hipótesis, ¿no?, que frente a esa ausencia de historia oficial de parte del Estado de Chile, después de 50 años del golpe, ¿no?, y 30 y tantos de democracia, diríamos, no tenemos una historia oficial, como si tuvo Argentina, como tuvo Sudáfrica con su propio proceso respecto al apartheid, etcétera, y que el arte en distintos ámbitos, desde la literatura, desde el cine, desde la dramaturgia, en el teatro, ha propuesto maneras de acercarse y por lo menos entregar presencia a estos dolores. Y eso ya es un gesto poderoso, ¿no?
De todas maneras, yo creo que para mí fue fundamental entender por qué era necesario poner esta historia sobre un escenario, y para eso fue muy importante la conexión con la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que es una fundación que lleva más de 10 años trabajando en visibilizar las más de 22.000, entre 22.000 y 25.000 víctimas de estas historias de secuestro, para que la gente entienda que lo que nos está viendo. Cuando nosotros escuchamos la historia del cura Joanón, pensamos que eran unos casos que se habían dado en ciertas familias, pero cuando uno se sumerge en estas realidades te das cuenta que en el norte, en el sur, en la zona central eran miles de madres a las cuales les decían que sus hijos habían muerto, y los gobiernos de esa época, en este caso la dictadura militar, tenían relaciones internacionales con algunos países para facilitar la salida de esos niños a padres de otros países como una labor casi de diálogo entre países, ¿no? Uh-huh. Como de...
diplomático.
Claro, diálogos diplomáticos. Entonces, cuando uno se da cuenta lo invisibilizada que ha sido esa historia, yo, en diálogo con las personas que son parte de la fundación, un día les pregunté como, ¿qué es lo que esperan ustedes que suceda con esta obra o qué es lo que han buscado todo este tiempo ustedes? Y es visibilizar y que el país conozca lo que nosotros hemos vivido, porque en algunos casos las madres están muertas y ni siquiera pretendemos reparación. Que se sepa la verdad y que esto no se vuelva a repetir. Y yo creo que eso es lo único que hoy día nos puede dar un poco de esperanza, ¿no? Que entender nuestra historia y hacernos cargo de nuestra historia de alguna manera nos blinda, nos protege de que ojalá esto nunca se vuelva a repetir. Uh-huh. Porque imagínate, son personas que están construyendo y haciendo su vida en otros lugares y que tratan hoy día de reescribir su historia, pero por sobre todo de conectarse con sus orígenes, y no tienen ninguna ayuda. En octubre me invitaron a un congreso que hicieron, que es el tercer congreso que se hace a nivel internacional, que se realizó en Chile, y es impactante el nivel de testimonios que hay en torno a cada historia, de cómo están vinculado abogados, asistentes sociales, hospitales, en algo que parecía ser unos casos aislados, empieza a ser toda una trama policial, criminal, que hasta el día de hoy no tiene culpables y que por la cantidad de años que han pasado incluso ya ni siquiera viven. Entonces, creo que eso, y magistralmente también está escrito y está desarrollado por los actores y por todo el trabajo que hemos realizado de una manera bastante esperanzadora, diría yo, porque hay humor, pero por sobre todo hay una mirada sobre los destinos de esas personas que nos dan algunas luces sobre cómo podríamos enfrentar estos temas y cómo podríamos también darle algún tipo de esperanza a las familias que han sido víctimas de esta historia.
Claro, y de hecho, de verdad, como tú dices, es historia de las que poco sabemos. Cuando nombra la cifra, 25 mil víctimas de casos de secuestros ilegales. Claro, uno piensa, cuando yo me puse a investigar sobre la labor, inmediatamente pensé en las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿cierto? Y en su trabajo incansable, porfiado, y siguen apareciendo nietos hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, y lo que vemos en El traje del novio es una historia de reencuentro. Como tú dices, con dos increíbles actores. Hablábamos de Diana Sanz, histórica, quien ha sido premiada también ya por este papel, y Guillem Sepúlveda, que probablemente sea uno de los actores más activos de nuestra escena en este momento. Héctor, a mí siempre me llama la atención ustedes que actúan y dirigen, y tú también estuviste en un par de obras el año pasado muy activamente, además de estar dirigiendo Memory, además de estar dirigiendo esta, y preguntarte por ese superpoder que tienen los actores que dirigen también, ¿no? Y la capacidad entonces de poder meterse de otras maneras en las sensibilidades del oficio actoral para poder llevar a los espectadores en este viaje al que les están invitando.
Mira, yo frente a eso siempre trato de responder lo más honesto que me sale de la guata, que es sobrevivencia. La situación de los últimos años ha estado muy compleja para muchas pegas. Y en realidad, si uno se queda en casa esperando que lo llamen a actuar, es bien difícil que suceda periódicamente. Entonces, en los últimos años y hace tiempo también, por inquietudes artísticas, me he puesto a escribir. Y cuando se me presenta o busco la oportunidad de dirigir, lo paso súper bien. Lo paso muy. Este enero ha estado muy intenso porque he tenido que convivir con el equipo de La Casa de los Monstruos, uh-huh, actuando una obra muy intensa y muy exigente.
Para ti, pero muy también exigente, porque tú, sí, estás, tú eres el guía de esa obra, estás todo el tiempo, claro, además en traje de Luis XV.
Claro, y imagínate que El traje del novio también para nosotros había sido, o sea, fue una sorpresa. Para nosotros era estar tres funciones en el contexto de la muestra de dramaturgia y de repente aparece invitaciones al Festival de Quilicura, festival ahora a cerrar la temporada de enero de La Católica. Vienen algunas invitaciones durante el año y ha sido una sorpresa, pero para mí es un rol que disfruto mucho, sobre todo en esta obra, porque además las obras que he podido dirigir siempre tienen algo que las conecta, ¿no? Que cuando tú vas a verla te das cuenta que hay un trabajo y un acento especial en la actuación. Cuando yo recibí este texto, me di cuenta que lo que necesitaba, más que escenografía y un gran equipo artístico, eran dos buenos actores que pudieran sostener esta historia, que es muy exigente para una actriz como la Diana, de 82 años, estar sosteniendo una obra de una hora y diez, con una gran carga emotiva y de memorización y de algo súper interesante, Antonella, que la Diana durante muchos años, casi más de 60 años de carrera, ya fue la primera Julieta en el Teatro Antonio Varas, que hizo Romeo y Julieta, siempre ha desarrollado su carrera con teatro más bien clásico. Y esta obra propone, desde nuestra mirada ya más moderna del teatro actual, una obra que está súper cerca de lo cinematográfico también. Uh-huh. Hay muchas acciones físicas y todo se reduce a un espacio muy pequeño que es su sastrería. Y fue súper interesante en meternos a salas de ensayo y estar meses trabajando en acciones físicas, en encontrar un lenguaje propio, y eso para mí es fundamental. Como actor y director, ponerle el ojo y el cuidado necesario a una obra que necesita de una actuación muy fina. Y eso para mí es, creo que lo logramos. O sea, se ganó el premio de Mejor Actriz del Año, yo creo que es un premio como inolvidable para ella, que nunca lo había recibido, y también un espaldarazo para nuestro trabajo.
Absolutamente. Bueno, si usted quiere ver esa finísima actuación y el trabajo de todo el equipo de El Traje del Novio, tiene la posibilidad de hacerlo de hoy y hasta el 28. Así que está como...
Hasta el sábado.
Es muy, muy apretadito. Entonces, es miércoles, jueves, viernes, sábado. Son solo 4 funciones para ver esta edición de El Traje del Novio, obra ganadora de la 20ª muestra de dramaturgia. Se viene en cualquier... ¿Viste? Yo ya estoy pensando en el futuro, Héctor. Hemos conversado con su director, Héctor Morales. Héctor, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por este tiempo.
Bueno, para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando, así que muchas gracias, los esperamos por ahí. Y Tania, que me escriba, o tú, Antonella, felices de que nos vayan a visitar el teatro.
Bueno, si no voy ahora, te juro que voy a ir al GAM, porque tengo muchísimas ganas de ver esta obra. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo.
Cariño, abrazos. Chao, chao.
Antes de irnos a la pausa, ya tenemos los ganadores, por supuesto, del concurso que hicimos para Rosa, para que puedan ir a ver mañana esta tremenda obra de teatro-cinema. Camilo Corral, Verónica Cáceres y Lucía Quintana van a recibir sus entradas por correo, así que tranquilos, y con eso ustedes llegan nomás ahí al Teatro Compartes en Rosario Norte 660. Y ahí mismo, recuerden, desde hoy día y también hasta el domingo está esta obra. Y nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
En el marco de la conmemoración de los 180 años de la Universidad de Chile y de la reapertura de nuestra sala máster a la comunidad, presentamos este miércoles 1 de febrero a las 20 horas a Víctor Heredia, íntimo en sala máster, un encuentro imperdible con el cantautor argentino referente del canto latinoamericano. Los invitamos también a disfrutar de este concierto a través del 102.5 FM. Víctor Heredia Íntimo en Sala Máster, este miércoles 1 de febrero a las 20 horas en Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en portalticket.cl. Producen Alevosía, Cuarzo y Radio Universidad de Chile. Iniciativa Aniversario Universidad de Chile 180 años.
Razón de vivir mi vida.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la radio pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Y estamos en vivo y en directo acá en Radio Universidad de Chile y estamos además muy emocionadas porque tenemos invitada acá en el estudio. Hace mucho rato que no tenía invitada en el estudio. De hecho, la última vez también fue una autoridad de gobierno, vino la ministra del Deporte a conversar con nosotros. Y ahora recibimos con mucha alegría a Alejandra Jiménez, seremi de la Cultura de la Región Metropolitana. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Antonella. Y sí, pues había que venir presencial, estamos en terreno 100%.
Sí, es verdad.
Había que estar.
Es verdad, de hecho era algo que estábamos comentando en la pausa, la tremenda energía desplegada del equipo de cultura, bueno, de general de los ministerios, ¿no? De estar ahí en distintos lugares, de estar, y yo sigo a las dos subsecretarias, a la ministra, a ti en las redes sociales, y es como 4 o 5 actividades al día y un montón de cosas haciendo. Y también la excusa para esta conversación tiene que ver con el cumplimiento de una promesa de campaña, ¿no? Un plan que tenía que ver con cultura en este gobierno y que tenía que ver con diálogos presenciales y territoriales, con consulta digital para definir qué queremos en cultura. que es un cambio cultural, literalmente, ¿no? De decir, pasar de los expertos, ahora que le lleva tanto el concepto, a decir, bueno, hablemos con el territorio, con las personas que están ahí. Ya se han hecho varios de estos encuentros. De hecho, queda el último, este 28 de enero, en el Balmaceda Arte Joven, pero el 7 de enero, el 14 de enero, el 21 de enero, han estado encontrándose con distintos actores del área de cultura. Y preguntarte primero, Alejandra, ¿cómo evalúan lo que ha sido esta experiencia hasta ahora?
Bueno, primero que nada, Antonella, gracias por esta invitación, por este espacio también para contar lo que estamos haciendo en Culturas RM. Y efectivamente, como tú dices, bueno, nuestro gobierno es un gobierno que ha planteado el codiseño y desde nuestro ministerio nos hemos hecho mucho cargo de aquello. Entonces, no es solamente las estrategias quinquenales, que son las políticas culturales, que terminan este 2022, por lo tanto nos toca crear las políticas quinquenales culturales 2023-2028 en la región metropolitana, como también en todas las regiones, por cierto, y como también les toca a los sectoriales, al fondo de la música, cierto, el audiovisual, el libro, etc. Y en la región metropolitana elaboramos un convenio con la Universidad de Chile, justamente con la Facultad de Artes, para que nos ayudaran al levantamiento de la información y a la sistematización, y decidimos, por supuesto, irnos a los territorios, como lo hemos hecho también con los diálogos que se hicieron para el programa Puntos de Cultura, Trabajo Decente, etcétera. Hemos estado codiseñando todos los puntos importantes y relevantes de nuestro programa de gobierno en co-construcción con las personas. Así que diseñamos dos maneras en esta estrategia quinquenal, una que es presencial con estos cuatro diálogos que tú mencionaste, que son una suerte de talleres que se hicieron en Palacio Álamo, acá en la provincia de Santiago. Hablo de provincia yo ahora porque tengo absolutamente dividida la región metropolitana en 6 provincias, porque se nos olvida, ¿cierto? Como a veces se dice que Santiago no es Chile, bueno, Santiago tampoco es la región metropolitana. Claro. Otro diálogo que hicimos en la provincia de Melipilla, otro en la provincia de Chacabuco, en Lampa, y ahora volvemos el último a Balmaceda Arte Joven, 12-15, principalmente orientado para organizaciones patrimoniales, organizaciones de artesanía, bueno, y alguna gente que estuvo rezagada que no pudo participar de las otras, sitios de memoria, etc. Y eso es una forma presencial donde la Universidad de Chile generó una suerte de talleres donde las personas están planteando principalmente los desafíos, las ideas, las reflexiones de lo que pasó en la política quinquenal pasada, y también de cómo podemos avanzar, ¿cierto? De cómo podemos correr los cercos en descentralización, en acceso, por supuesto, en género, en memoria también. Hemos hecho un harto hincapié en que participen los sitios de memoria de las distintas provincias, porque se nos olvida a veces contemplarlo en un contexto importante de las culturas. Uh-huh. Los sitios de memoria también irradian cultura, y no solamente porque estamos en el año de la conmemoración de los 50 años, sino porque efectivamente son focos muy importantes y muy relevantes para las culturas en las distintas comunas cuando ocurre ahí, cuando hay ahí un sitio de memoria, y tiene que ser parte, por cierto, de nuestra estrategia. También estamos poniendo harto el foco en la educación artística, y en los territorios, por cierto.
Ahora, hay, uno podría pensar, ¿no? A pesar de la región metropolitana, tú dices, las provincias son distintas, tienen distintas, yo viví en la de Melipilla, así que entiendo perfectamente cuál es la diferencia, pero por lo mismo me imagino que las solicitudes que llegan desde esos lugares y las realidades también son tremendamente diversas, las que han aparecido en estos diálogos, ¿no?
Así es.
¿Cómo se enfrenta aquello y cómo se garantiza o se asegura o se, la palabra que se usa ahora, ¿no? ¿Cómo se incentiva la idea de que esta participación sea continua y no solamente en el momento de plantear las ideas?
No, claro, bueno, hemos elaborado también en este primer año, que hemos recorrido prácticamente casi todas las comunas de la región metropolitana, pero sí hemos hecho un trabajo súper importante con todas las provincias. Entonces hemos levantado mesas provinciales y mesas comunales de cultura. Por ejemplo, ayer estuvimos en Alhué y en San Pedro, y en ambas comunas, que son súper lejanas incluso de su misma provincia, de la comuna capital, por decirlo de alguna manera, de la provincia, que es Melipilla, están bastante lejanas. Cuando uno piensa en Alhué y piensa en Lampa o en Tiltil y en Santiago Centro, no tiene nada que ver una comuna con la otra, en realidad, en necesidades incluso.
Y en acceso, sobre
y en acceso, sobre todo. Entonces, estas mesas que son provinciales y en algunos casos comunales también son las mesas con las que estamos dialogando de manera permanente, más allá de esta política quinquenal que vamos a elaborar. Ahora, importante también decir que nos hemos esforzado también en estar revisando permanentemente las inscripciones. Entonces, cuando vemos que una comuna está más floja, llamamos al encargado de cultura, hoy ayúdanos para que la gente se inscriba. Por eso que dejamos este 28 también como un último diálogo de poder reforzar comunas que estamos al debe, sectores que estamos al debe también en esta estrategia. Y hay otra instancia también que es una consulta online que invito ahora a todas las personas que nos están escuchando que la puedan contestar en quinquenalrm@cultura.gov.cl. Dura más o menos 15 minutos y también es un insumo muy importante. Pero está el compromiso, Antonella, en relación a lo que me preguntabas, de estar permanentemente en contacto con los territorios, no solamente a través de los encargados y directoras de cultura, sino que también a través de estas mesas que hemos ido organizando en el transcurso de este año. Uh-huh. Sabemos que veníamos de un momento muy difícil, ¿cierto?, de pandemia, donde nos replegamos, pero tenemos que volver ahora a los espacios públicos, recuperar los territorios y nosotras como gobierno regional también estar ahí con ellos y ellas.
Ahora, a propósito de tu respuesta, se me salen varias preguntas, pero la primera muy, muy específica, ¿no? ¿Quiénes han participado en estos diálogos y quiénes pueden participar en el digital? Porque me encanta que hiciste la absolutamente abierto y uno podría tener el prejuicio de decir, bueno, esto es solo para gestores, creadores, creadoras. Bla.
No, mira, la consulta, cuando yo he hecho la invitación, por supuesto que es para artistas, gestores, cultores, sitios de memoria, como te decía, personas ligadas a la educación artística, pero yo creo que esto es una consulta para toda aquella persona que le importa la cultura, que le interesa la cultura, que entiende que las culturas, las artes y los patrimonios son parte también de nuestro desarrollo, que aporta, que contribuye, que es un medio al desarrollo humano fundamental. Y para que tengamos una región metropolitana y, por cierto, un país mucho mejor, cuando hablamos de equidad, de justicia y de dignidad, creo que las culturas, el arte y los patrimonios son un eslabón fundamental en aquello. Así que toda aquella persona que considere, que quiere estar, que quiere ser parte, que tiene ideas, que tiene reflexiones, ahí está disponible la consulta online. Y, bueno, por último, disponible este 28. Estamos bien copados de gente, sí, ya, pero siempre hay un espacio.
Hagamos la invitación para la gente que nos está escuchando para responder, entonces, a la consulta online quinquenal
RM. Sí, quinquenalrm.cultura.com. .gov.cl
quinquenalrm.cultura.gov.cl si quieren participar de la consulta ciudadana también. Ahora, Alejandra, también uno me da mucha curiosidad hasta ahora cuáles son los temas que han aparecido como los principales desafíos que tenemos en cultura en la región metropolitana.
Descentralización como punto uno, género también.
Es gracioso hablar de descentralización en la región metropolitana.
No, porque claro, y es algo que es sistemático y es provincial también.
Sí, pues, absolutamente.
O sea, tú voy a la provincia de Melipilla y la gente de Algüe, de San Pedro, te dice que hay centralización y que todo se concentra en Melipilla y que no llega Algüe y que no llega San Pedro, ¿cierto? O que no llega a Pomay.
O el monte.
Entonces, efectivamente, es un problema que tenemos arraigado desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con que tiene que ver con el sistema también, ¿cierto? Que centra las cosas en lugares principales y no priorizando los territorios, las necesidades de las personas. Y bueno, si algo me hizo también decir que sí a la Seremía fue un programa de gobierno robusto en ese sentido, de poner el foco en las personas, de poner el foco en los territorios, de hacernos cargo también de una deuda histórica con nuestro sector, pero no solamente con el sector que trabaja para las artes y las culturas, sino que también con las personas, uh-huh, que no solamente tienen que acceder, sino que tienen el derecho, porque es un derecho humano, ¿cierto?, de vivir la experiencia artística y de crear sus propias experiencias artísticas. Así que estamos con muchas iniciativas, con muchos programas que van a aportar y van a colaborar aquello. Y estamos también muy desplegadas en los territorios de aquellas comunas que efectivamente se sienten también que están desprovistas o que están centralizadas por otra comuna que las absorbe. Por eso que ayer, por ejemplo, estuvimos en Algüey, en San Pedro, trabajando con las mesas, organizando acciones. y lo hemos hecho durante todo el año y seguiremos haciéndolo.
Conversamos con Alejandra Jiménez, Seremi de las Culturas de la, región Metropolitana, a propósito de los diálogos presenciales territoriales y la consulta digital en desarrollo para construir los lineamientos de política cultural para el quinquenio 2023-2028. Ahora, y esto particularmente en tu caso me imagino que es muy transparente, ¿no? Nosotros hemos conversado muchas veces antes, Alejandra, en tu rol como directora del Teatro del Mundo.
El Circo del Mundo.
El Circo del Mundo, que tiene una mirada de la cultura como intervención social. Así es. No solamente como un espacio de disfrute de la belleza, del talento, sino como la cultura como una herramienta de cohesión, de intervención, de posibilidad de generar diálogos y más. Y pareciera que hoy día eso resulta tremendamente urgente. Quería preguntarte también, en ese sentido, ¿cómo sientes que estos diálogos pueden ayudarnos, ¿no?, a potenciar esta cohesión social que hoy día resulta clave para habitar, ni más ni menos?
No, ni más ni menos, y para recuperar los espacios públicos, ¿cierto? Cuando hablamos de seguridad, no podemos no pensar en artes y culturas que vuelven a tomar los espacios públicos para que la gente pueda acceder a ellos. Estamos viendo ahora que está ocurriendo Santiago Mil, ¿cierto?, con los bichos, con la Pichintún, cómo los espacios se recuperan absolutamente con miles de personas que salen a la calle y que se vuelven a reencontrar, a disfrutar también de una expresión artística. A mí me hizo mucho sentido cuando empecé a escuchar al todavía candidato Gabriel Boric cuando hablaba de cultura como transformación social. Dije, allá. Ahora sí.
¿Alguien entendió?
Alguien entendió. Tú sabes que yo soy una cofundadora y dirigí el Circo del Mundo por 27 años y algo que nos costó mucho poner en la mesa y en la discusión en las políticas públicas. Yo participé de miles de diálogos de políticas públicas regionales, nacionales, sectoriales también en relación a las artes escénicas. Y costaba mucho poner el punto de que las artes eran un medio transformador. Uh-huh. Y hoy día no se puede mirar de otra manera, ¿cierto? No podemos entender el arte si el arte no está dialogando con las personas, si no está dialogando con la ciudadanía, si no genera una acción que conlleva a algo que contribuye. Y creo que hacerse cargo de aquello como una política pública es fundamental, es muy relevante y sin duda tenemos como ministerio el mandato también de nuestro presidente de que las culturas tienen que tomar un rol importante y relevante. Por algo nuestra ministra está, ¿cierto?, en la mesa de seguridad también, uh-huh, porque estamos entendiendo por fin de que nuestra cartera es transversal.
Sí, y además ahí aparecen dos cosas, ¿no? Y aquí te doy como el testimonio personal y a quienes nos están escuchando. Me tocó la semana pasada en rol de presidenta del directorio del Centro Cultural La Moneda estar con otros presidentes de directorio de otras organizaciones colaboradoras del Estado. Y una cosa que se repetía una y otra vez es el tema de seguridad. Y es contradictorio. Yo acá lo he dicho muchas veces en el programa porque todavía Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente. Así es. Todavía. Pero al mismo tiempo es el país que está más preocupado por seguridad. Entonces, esta percepción de la inseguridad hace que la gente se recluya, ¿no? Y que diga, no estamos para salir, ¿no? Y eso efectivamente ha tenido un efecto en el consumo, en la participación de las personas, en las propuestas artísticas que se están haciendo desde distintos ámbitos. Luego, tenemos experiencias, como yo estoy absolutamente alucinada con la experiencia de Medellín. De hecho, ahora voy a ir en febrero a investigar.
Sí, maravilloso.
Porque ahí tenemos el ejemplo de una ciudad que vía puntos de cultura, bibliotecas abiertas y otras experiencias generadas hacia la comunidad, bajaron el 93% de los asesinatos, cuando en su momento, en los 90, era la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender desde ahí?
Bueno, primero yo creo que es importante vivir sin miedo. Creo que también, no me quiero meter mucho en ese tema, pero creo que también comunicacionalmente es importante relevar las cosas buenas que suceden a diario. ¿Por qué suceden? Nosotros como Ministerio de las Culturas estamos haciendo un montón de acciones y de actividades. Tenemos los patios culturales, por ejemplo, que es un programa que está a lo largo de todo el país, que la Región Metropolitana partió en diciembre, hemos estado todo el verano, y es un programa que se desarrolla en conjunto con la prevención del delito y que generamos actividades artísticas, principalmente para las niñeces y la adolescencia, en zonas bien vulnerables. Y efectivamente cuando tú llegas a una cancha en un barrio, ¿cierto?, que sabes que tiene una connotación compleja y empiezas a ver cómo empieza a salir la gente, cómo llegan los niños, cómo llegan las abuelas, las familias completas, hacerse parte de una actividad a partir de una acción artística, tú dices, bueno, esto es lo que tenemos que hacer de manera permanente. Así que en la región metropolitana tenemos ese programa que va a durar todo el año, los patios culturales. Es muy importante hacerlo también de manera transversal con prevención del delito y con las municipalidades, con el municipio al cual vamos, porque estamos abordando varias temáticas también. No vamos solamente con una expresión artística y punto, sino que estamos abordando niñez, es cierto, estamos abordando prevención y estamos llevando también otras acciones como, no sé, pues vamos con la delegación presidencial, entonces va la caravana está de servicios públicos, va nuestro bibliobús de patrimonio también, y ahí tú ves como las filas de los niños para agarrar un libro, leer un rato, las mamás mientras los niños están en alguna actividad artística. Hemos desarrollado durante todo el 22 y es también un mandato el 2023 el foco en los espacios públicos para la reactivación, que por una parte, cierto, reactivas a nuestro sector que ha estado tan complicado a partir de la pandemia, y por otra parte estás entregando al espacio público, a la ciudadanía en general, expresiones artísticas para que puedan ir ocupando esos espacios. En la medida que nos desplegamos, ¿cierto?, vamos haciendo también los espacios de una manera más segura. Y yo creo que también hay que tener en cuenta que el miedo nos paraliza. Y lo que tenemos que hacernos cargo es que tenemos un país riquísimo en cultura, en arte, en patrimonio, y hacernos cargo de aquello es ocupar esos espacios.
Ahora, hay también hay un desafío que tiene que ver con un cambio cultural, con una manera en que concebimos las cosas. No hablábamos a propósito de esta entrevista de los diálogos y de la consulta, que es una manera distinta de hacer las cosas, es decir, no van a estar solamente, que sí están, ¿cierto?, los consejeros de los distintos ámbitos del libro, el audiovisual, de escénica. Ellos siguen, ellas siguen, pero también estamos escuchando a quienes están en los territorios. Pero también una manera... Eso expresa más bien algo que también está en la propuesta cultural de este gobierno y que tiene que ver con pasar de la democratización de la cultura a la democracia cultural. Y preguntar también cómo se hace eso desde los territorios y como para explicar, ¿no?, la idea de llevar...
Exacto, tiene que ver con eso.
Claro, de llevar algo y decir, miren, aquí tienen, esto es cultura. Claro. Entonces ahí tienen una obra muy buena, véanla. Y versus, o también al mismo tiempo, junto con... escuchémonos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo se potencia eso?
Exacto, lo que pasa es que la gran diferencia de democratización con democracia está relacionada al acceso, yo creo. Cuando pensamos en la democratización, siempre hablamos durante mucho tiempo solamente del acceso, y ahí viene esta cuña, ¿cierto?, de, oye, llevemos esto, vamos con esto a... Y sin entender que los propios territorios, que las propias localidades son ricas en sus patrimonios materiales e inmateriales y también en sus desarrollos artísticos y culturales. Entonces, sin una cosa no quita la otra, ¿cierto? Porque también una obra que está recorriendo Chile tiene que llegar a todos los rincones de Chile y no solamente a las capitales, pero también cómo ponemos el foco, cómo colaboramos, cómo financiamos proyectos locales para que puedan generar sus propias expresiones artísticas y culturales. Y eso este programa de gobierno lo dijo muy claro, lo señala muy claro en su programa, y nosotras, las Seremis, nos estamos haciendo cargo absolutamente de aquello.
Porque ahí también tiene que ver con potenciar no solamente, uno pensaría, la creación, ¿cierto?, y la participación artística, sino también cosas que son tan trascendentales como la identidad, la cohesión. Uno de los problemas que tenemos, yo creo, en el ámbito artístico, y acá lo conversamos todos los días, tiene que ver con que sentir que aquello que me están ofreciendo no tiene nada que ver conmigo.
Exactamente. Y cómo la gente, fíjate, en los territorios defiende su identidad, lo expone permanentemente. Si algo ha salido en los diálogos y los talleres que estamos haciendo en la estrategia quinquenal, es la identidad que tiene cada territorio y cómo eso no puede morir con el tiempo, cómo eso tiene que fortalecerse, cómo de generación en generación se tienen que seguir transmitiendo los saberes que son tan importantes, que son tan relevantes, que finalmente son los que han ido construyendo la historia de nuestro país, que han ido construyendo la memoria. Así que hay muchos programas que tenemos destinados para aquello, con financiamiento, inclusive en la región metropolitana, en todas las regiones tenemos los fondos de identidad cultural regional, que son justamente para aquello, para fortalecer iniciativas culturales en los territorios, para fortalecer las culturas y las artes en esos espacios. Así que estamos con un programa importante, rico en relación al trabajo territorial, local, cultural, patrimonial, poniendo el acento, como te decía, en memoria, en mujer, en niñeces también, De una manera bastante inclusiva.
Ahora, cada uno de los temas y cada uno de los programas me da para una entrevista entera, Alejandra. Pero antes de cerrar, quería preguntar con qué pasa ahora, porque se han recogido y entiendo que en esta metodología que se está haciendo con la Facultad de Artes de la Universidad de Chile se recogen las informaciones levantadas a partir de estos talleres. Está entonces la consulta ciudadana en quinquenalrm.cultura.gov.cl, quinquenalrm.cultura.gov.cl. Luego, ¿qué va a suceder?
Va a suceder algo muy bueno, que no pasa mucho, ahí yo lo digo, lo dijimos porque como uno ha participado, es bueno que uno ocupe estos lugares de vez en cuando, porque sabe, ha venido y ha sido contraparte también. Entonces, generalmente uno participa de un taller, de un focus group, y después te llega el documento, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hacer una pausa antes del documento y nos vamos a juntar. Todas las personas que participaron de los talleres, que van a ser alrededor de 200 y tantas personas, nos vamos a juntar en marzo y vamos a tener la presentación de la Chile, en este caso, con el levantamiento, y vamos a escuchar la sistematización que hicieron y vamos a tener una última instancia para poder decir aprobamos, no aprobamos, falta esto, falta lo otro, hay que poner más acento en esto, para mí era importante esto y no quedó. Así que como una última instancia de poder validar el documento antes de presentarlo ya a nivel central y que salga ya como una política cultural de la región metropolitana. Así que las personas ahí que han participado en este proceso van a tener esa última instancia que me parece importante y relevante para validar efectivamente un proceso de consulta.
Nosotros hicimos eso en el Centro Cultural, fíjate.
Muy importante.
Tuvimos una, para generar la misión visión, tuvimos un espacio de consulta con los trabajadores y trabajadoras, después el directorio transcribió eso, lo discutió, lo puso en limpio y después se los presentamos de vuelta a ver qué.
Y validaron.
Y hicieron un par de observaciones súper apropiadas y después de eso fue como. Y eso, y me imagino que eso también. Eso generó un cambio de muy, muy potente en la manera de habitar tu trabajo también. ¿No?
Porque te absolutamente, sientes parte. Porque te sientes parte y porque sientes que tu voz tiene validez, que se toma en cuenta y que efectivamente que tú pierdes una mañana de un sábado entregando, ¿cierto?, tu trabajo, tus reflexiones, tus ideas, tiene sentido. Y tiene sentido porque se hace carne en una política pública que te escuchó, que te preguntó y que observó lo que tú estabas diciendo.
Bueno, vamos a estar atentos. Te invitamos desde ya, Alejandra, para que nos vengas a contar las conclusiones.
Absolutamente.
Entonces, y lo que va a quedar, entonces, si ustedes quieren participar o tener más información, quinquenalrm.cultura.gov.cl. Hemos estado con la Seremi de Cultura Región Metropolitana, Alejandra Jiménez. Alejandra, muchas gracias.
Muchas
por
gracias
venir
a ti, Antonella. Gracias, gracias.
Un placer recibirte acá. Y nosotros vamos despidiendo el programa. Mañana a las 10 regresamos con todo el equipo a hacer semáforo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.